Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en The Mamba Show. Estoy con la crew, con los locutores estrellas, el señor Bruno Dendi.
Buenas noches, Leiva, ¿cómo andas?
Oh, mirás a vos, Matías Arrese.
Muy buena gente, ¿cómo les va?
Y para quien esté en YouTube y ya lo esté viendo, la presencia, sí, otra vez más, de nuestro analista experto, el señor Francisco Escurra.
¿Cómo va?
En directo de la cancha de Boca.
¿Y si te llama Román Pollo? Entonces estamos de vuelta con el señor Escurra después de su presencia la semana pasada, porque vamos a seguir debatiendo sobre el mejor jugador de la historia, para los que recuerden el podcast anterior. Bien, entonces antes de comenzar formalmente con el episodio, quiero hacer un pequeño paréntesis porque tuvimos ayer el partido de las semifinales por la Champions League Américas entre Kimsa, equipo favorito de Bruno en la Liga Nacional, y San Lorenzo, el equipo del señor Matías Arrese. Así que nada, quiero comentarles simplemente que, bueno, felicidades Bruno por haber ganado. Mala idea, RC.
Qué hermosa forma sutil de decir mal, que perdió San Lorenzo.
Por campeón.
Sí. Ya los están mufando. bien.
Clásico.
Clásica RC. Quiero empezar con algunas noticias sobre la NBA. Ahora sí, empezando el episodio como se debe. Y quiero hablar de lo que pasó justamente el mismo día que nosotros subimos el episodio más tarde. Se confirmó de manera obviamente oficial que los New Orleans Pelicans contrataron a Stan Van Gundy como entrenador en jefe luego de que Alvin Gentry fuera despedido. Y lo que es más gracioso es que su hermano, Jeff Van Gundy, fue el otro, ¿cómo se dice?, candidato a dirigir el equipo. Eso debe ser muy, muy gracioso en la escena familiar, ¿no? Por otro lado, a todos los que no den más de la manija por la NBA, les queremos decir que la NBA justamente va a probablemente reiniciar la competición el 22 de diciembre de, bueno, este año. Ya habíamos dicho hace un par de meses que capaz no había NBA hasta diciembre. Después se tiró para atrás hasta mediados de marzo, más o menos, lo dijo Jared Dudley encima en un podcast con Bill Simmons. Y ahora la noticia es que puede ser que empiece el 22 de diciembre, pero... Señor Bruno, quiero preguntarle si usted sabe la noticia sobre LeBron James, que capaz no sé si nos sorprende, pero bueno, es LeBron.
LeBron James a su temprana edad de jugador que tiene ahora, decide tomarse un mes de descanso, un clásico entre los jugadores de la NBA, tomarse el primer mes desde que arranca la NBA. Pero hablando en serio, se piensa tomar el primer mes, si bien... Un poco también lo que se venía discutiendo, yo no sé si lo hace de manera política o qué, pero que los primeros meses de lo que era diciembre, enero, no se iba a jugar por temas de salarios y todo eso. Se ve que lo solucionaron, pero igualmente LeBron insiste con que, bueno, diciembre no se toca. Yo paso Navidad con familia y me quedo en casa.
Claro, y además el 31 creo es su cumpleaños, así que ningún boludo. Sobre esto quiero invocar la carta del señor Escurra porque... Es cubosos de mi mismo palo que yo, con esto de que los jugadores tomen descanso, con todo el descanso que hubo. Quiero saber qué opinas sobre esto de LeBron.
Yo creo que LeBron puede tomar esa decisión. Lamentablemente para el resto puede tomar esa decisión y muchos otros no. No me parece bien. No me parece bien que se tome un mes de vacaciones así porque sí. Yo no lo haría. Si yo si fuera él, haría un montón de cosas diferentes y un montón de cosas igual. Supongo que... Más que político, yo creo que se dijo, ya está, ya gané, me voy a tomar el mes porque no cambia nada. No está bien, ya el tipo tuvo 5 meses para estar en su casa con los hijos en el gimnasio de la mansión de Los Ángeles. Pero bueno.
Está bien, se la vamos a dejar pasar porque LeBron.
Sí. Yo quiero dar mi opinión.
A ver.
Primero, creo que hay que tener un factor en cuenta que si va a haber gente o no. Yo creo que si va a haber gente va a jugar igual. Creo que está tomando una decisión muy caprichosa, se podría decir, y egoísta, primero que nada, porque, si bien, a ver, es uno de los 2 equipos finalistas, es el que más partidos, el que menos descanso tiene, también hay que tener en cuenta su edad, ¿no? Es bastante grande LeBron, pero hay otros equipos que juegan hace 4 meses, otros que perdieron, no llegaron a playoffs, otros que perdieron en primera ronda, entonces hay que tener en cuenta también esos equipos que necesitan jugar, quieren jugar. Y LeBron está pensando más en que él no quiere tomarse un descanso. Bien o mal, creo yo que si va a ser sin público, se lo va a tomar. Si va a ser con público, él mismo dijo que siempre trata de jugar todos los partidos porque no sabe si alguien está viéndolo por primera vez o no. Entonces, creo que si hay público, esa decisión de descansar sí va a cambiar.
Bueno, otro, sí. Otro panorama también estratégico, tanto para los equipos que le va mal en general. Jugar contra un equipo sin LeBron es jugar con un equipo sin una pieza importante también. Y un mes, para una temporada que va a terminar acortándose para alrededor de 70 partidos, vamos a estar hablando tranquilamente de, digo yo, 10 partidos. Que no es poca cosa si lo pones en parámetro. Jugar contra un equipo sin una de sus mejores piezas, siendo el potencialmente pick número uno. Es para pensarlo realmente, es para pensarlo. Y a su vez también por el lado de los Lakers lo vienen para replantear qué hacemos si no tenemos a LeBron, que es otra también otra contracara importante.
Sí, sin duda, porque además te va a cambiar en el factor de la posible, no, no digo que esto va a pasar porque no lo sé, pero la posible localía en la NBA para los playoffs. Capaz ya hay gente. En la NFL, por ejemplo, empezaron a entrar los hinchas. Así que yo creo que en una de esas ponen algunos hinchas repartidos en la cancha y un poco puede hacer que cambie el panorama, pero como Orlando o así, no creo que sea, pero bueno, los Lakers capaz no quedan primeros. Hay que ver.
Igual, también es como que es diferente. Ya estoy alargando un poco el tema, pero el hecho de tener una cancha más chica, además, como que la gente se nota en su mayoría. Claro, es, sí. Creo que todos experimentamos al entrar una vez una cancha, el bullicio de una cancha llena de básquet es totalmente diferente a por ahí con una cancha de fútbol, una cancha de NFL, que son mucho más grandes. Se nota muchísimo más la distribución de la gente. Incluso al ser un espacio mucho más cerrado, mucho menores son las posibilidades de tener más gente y más público.
Sí, sin duda. Con esto quiero cambiarles el tema para anunciarles un posible comeback, que es el de mi querido Jeremy Lin, que si bien recordamos jugó en Brooklyn, después se fue a los Raptors, porque en Brooklyn casi que no tenía minutos, en los Raptors jugó 15 segundos del partido en el que salieron campeones Toronto, y se quedó como un agente libre, hasta que firmó para los Shanghai Sharks, ex equipo, no, creo que sigue jugando nuestro querido Shimmer Fredet, corra.
No lo respondió todavía.
Mi pollo.
Y bueno, Jeremy Lin ahora puede ser que vuelva a los Warriors, equipo donde empezó a florecer un poquito, me parece, ya, no me acuerdo ya del todo si fue antes de los Knicks, después de los Knicks, ya mi mente está atrofiada, pero ahí como que empezó a hacer un poco más de ruido Jeremy Lin, sin duda. Y bueno, puede ser que vuelva.
De hecho, el lugar donde lo draftearon ahí.
Sí, ¿no? Ahí está, gracias.
Tiene algunas historias y anécdotas, que él solamente tiene un par de Jordan, demás, y la gente de Golden State lo acompañó, lo acurrucó un poquito en su nicho.
Y bueno, recordemos que los Warriors no están muy llenos de bases. Se les fue Quinn Cook, que igual no me pareció muy bueno, pero ahora tienen a Kai Bowman como el segundo base, que fue fichado para la D-League el año anterior a esta temporada, y bueno, se lesionó Curry y dijeron, ¿qué carajo hacemos? Apretaron el botón de tanking y bueno, subieron a Kai Bowman y a otros chicos que estaban jugando por un puesto como titulares y como contratos fijos en la NBA. Kai Bowman se lo ganó bien, pero bueno, capaz necesita más veteranía en ese lugar, así que puede ser que vuelva Jeremy Lin a Golden State. Y bueno, con eso quiero dejarle el pie al señor Arrese, que tiene creo que las últimas dos noticias sobre lo que son fechas y demás cosas.
Bueno, sí, fechas complementa la noticia de cuando vuelve la NBA, que es el 22 de diciembre, ya que estas fechas están sujetas al inicio. Viendo cuándo inicia la NBA, los días anteriores se pactan las otras fechas, que son, bueno, el draft es el 18 de noviembre, la agencia libre comenzaría el 20 o el 21, y el 1 de diciembre comenzarían los training camps, que serían de entrenamiento de todos los clubes. Normal. Después, quiero decir que una data medio falopa de Van Gundy, que dijo que a Zion no lo va a tener solamente en una posición, lo va a explorar en varias.
De base.
Y que ver, vamos a ver un Zion alero, un Zion organizador.
Zion alero puede ser. Zion base, tipo lo que quisieron hacer en Milwaukee con Giannis. Oh, no sé, está bueno.
Jokic, Jokic jugó de base también.
Me suena mucho a mi jugador de la Play, si va a ser de base, pero...
Tengo muerte. Rompe la
idea. Yo creo que un alero podría jugar porque no es muy alto. Uh-huh. Pero hay que ver. Tengo mucha fe en Zion esta temporada. Después, Atlanta Hawks tiene el pick número 6, pero se dice que lo trataría de traspasar, ya que quiere tener una plantilla para playoff en esta temporada. Tiene jugadores jóvenes, Trae Young, tiene a John Collins... Fuerter, Hunter, ahora tiene Capela, así que trataría de buscar una pieza más madura para complementar a estos jóvenes y poder clasificar a playoff, que en el este es un poco más fácil todo que en el oeste, así que hay que ver.
Sí, un Giannis Antetokounmpo necesita más o menos para Atlanta.
Sí, yo sí, pero le tengo fe, para mí pueden llegar a clasificar ellos.
Mira, a mí me parece completamente irreal, pero si doy, no sé, 3 picks de primera ronda, Cam Reddish y un contrato de los grandes que tienen, no sé a quién le están pagando mucho así desde mi cabeza, no, pero nadie, un contrato así.
Podrían tener un espacio salarial de 50 millones.
Porque yo decía traspaso por Brad Beal.
Giannis.
Ojo, capaz pueden fichar a un agente libre por 25 millones, ponele, Bradley Beal creo que cobra 29, lo traspasan a Washington con Cam Reddish, el chico que haya sido el pick 12, o capaz lo arreglan de antemano, che, ¿quién quieres que drafte, que te doy a tal y tal? Y después se lo mandan, y es que sí, un pick es mucho más valioso que un jugador ya tomado. Claro, es que un pick es más valioso que un jugador, entonces, como para hacer un poco de trampa. Y un par más de picks futuros, y ojo, Washington no sé qué hace, pero nada,
el sí. Tema para otro tema episodio, para otro cierre de episodio.
Exactamente, bueno, sí. Me parece que es complicado, pero bueno. Y bueno, con esto entonces creo que cerramos la sección noticias, ¿no?
Sí.
Bueno, perfecto. Quiero pasar entonces a nuestro, en mayúsculas, segmento, que en realidad es el segmento para el cual lo trajimos otra vez al señor Francisco Escurra, que bueno, es hablar de este debate, se generó una gran controversia sobre el mejor jugador de todos los tiempos. La semana pasada fue el turno de debatir un poco sobre Jordan, y hoy nuestro compañero escritor se tomó el trabajo de escribir sobre LeBron. Así que quiero que empieces a hablar un poco sobre, primero, tu artículo, y segundo, un poco tus opiniones, tapas más subjetivas, si te animas.
Le estamos dando un barquito, un pote de dulce de leche y vaya. Nada.
Reme. ¿Qué dulce de leche?
Milkout.
Me gusta
mucho.
Es el mejor dulce de leche de todos en Milkout.
Auspicio este momento.
No es sponsor del canal, no es sponsor. Todavía.
No se están pagando todavía. No. Yo llevé la misma idea que la semana pasada cuando escribí de LeBron. Y era más o menos mantener los mismos lineamientos de decir, voy a usar los mismos criterios para el segundo artículo que para el primero, porque si no, ¿para qué estoy escribiendo parte 1 y parte 2 en el título? Elegí éxito colectivo, individual y contexto. Y en el caso de LeBron, no tuve que como elaborarlo tanto, porque creo que ya todos sabemos más o menos cómo es la historia de LeBron, porque lo fuimos viendo mientras íbamos creciendo nosotros. Y aparte porque las redes sociales nos recuerdan día a día que LeBron ganó en 2016, que esto, que lo otro, que ahora LeBron con el pucho así gigantesco en su casa, con el abrazado del anillo, que como LeBron ganaba todo con Wade y Bosh. Como que ya lo sabemos, pero hice un repaso, lo vamos a repasar de vuelta, lo voy a repasar ahora de vuelta para el que no sabe. Si hay alguno que no sabe, le digo que es un gil. 2012 y 2013 con Miami, de vuelta la semi-dinastía de Miami Heat, D-Wade, Bosh, LeBron. 2016 con su equipo de toda la vida, LeBron jugó 11 años en los Cavs, para el que no sabía, otro tenía que ser un heel. En su segunda etapa en los Cavs, la segunda vez que llegó a la final con los Cavs, mentira, la segunda estoy mintiendo, la cuarta, porque perdió dos en medio, o perdió una.
Perdió una antes de irse, o sea, y perdió dos el LeBron.
Claro.
Bueno, la cuarta final la ganó, fue, todos sabemos, el 3-1 ese. Creo que no hice suficiente hincapié en eso, pero porque todos sabemos el 3-1. No lo tomé como algo a favor o en contra, porque es un poco subjetivo decir que un 3-1 vale más que tres anillos de Jordan, como mucha gente ha dicho en algún momento de la vida. Y después 2020, este 2020 en el que estamos transitando en este momento, ese es el cuarto anillo, y el resto está por verse. LeBron todavía no se retiró, tiene 35, 36 años, cumple ahora... año, a fin de año.
Sí, en dos meses cumple 36.
36 años cumple. Y al ritmo que viene, ¿quién te dice que no juega hasta los 40? Y a los 40 años está corriendo como si fuera. El caso que más se me viene a la cabeza, pasa que no es comparable en el sentido de calidad, es Zlatan. Zlatan es un tipo que tiene casi 40 años y la rompe absolutamente toda. Pero pasa que LeBron está en otro nivel. LeBron es uno de los mejores jugadores de la historia y estamos diciendo a ver si juega hasta los 40. Veremos, por ahí gana tres anillos más y me cierra la boca. Yo no dije nada, igual. Cierra la boca mucha gente. Las cuatro veces que ganó el anillo, ganó el MVP de las finales. Y acabo de decir los años, así que son los mismos. Ganó 4 veces el MVP en 2009 con los Caps, 2010 con los Caps, 2012 y 2013 con Miami, los dos. Que, valga la redundancia, no lo dije la vez pasada, lo voy a decir ahora. Las 4 veces que ganó el anillo, obviamente, LeBron también, como Jordan, ganó el MVP de las finales. Que, bueno, es un poco injusto decir eso porque yo lo tomo algo como... es parejo. LeBron cada vez que llegó a la final y ganó, porque ahora vamos a hablar de lo que no ganó, cada vez que llegó a la final y ganó, fue el mejor jugador en la cancha del equipo campeón. Que no es poca cosa. Porque, más teniendo en cuenta que el anillo ahora, por ejemplo, con Anthony Davis, que Anthony Davis se está convirtiendo en uno de los mejores jugadores de la liga y un pivot que va a quedar para el recuerdo.
Y el siguiente heredero al trono dentro de los Lakers también, si mantiene la dinastía o la familia de los Lakers.
Va a seguir construyendo sobre Davis. Davis es un jugador que le va a dar a los Lakers muchas cosas probablemente. 16 All-Star, todos consecutivos desde 2005 a 2020. Veremos qué pasa en eso ahora que se dice que no va a haber All-Star este año por el corte, porque por menos partidos todo, evidentemente el All-Star es prescindible.
Es un poco es el espíritu, el quiebre, no está mal, pero qué sé yo. Mucha gente igualmente también está en contra de entrar, como que le quitaba competitividad, qué sé yo.
Sí, pero es simbólico, es una parte. El All-Star lo estamos contando como un... Ahora que me estaba yendo por las ramas, igual, me estaba adelantando un poquito que el éxito colectivo me faltó antes de los All-Star, que estaba metiendo la pata. Me faltó decir, LeBron ganó, igual que Jordan, 2 medallas de oro. Los dos fueron en Juegos Olímpicos. Otra cosa que LeBron hizo, aparte de la de ganar 2 medallas de oro, es ganar 2 medallas de bronce. No solo cualquier medalla de bronce, sino la de 2004 en Atenas, que ya sabemos todos acá quién la ganó. O sea que LeBron la tiene.
Uruguay.
La tiene donde vendrá siendo dentro del cuerpo. No vamos a decir qué, no voy a profundizar más. O sea que LeBron perdió.
¿Se imagina Uruguay? Perdón, ¿no? Oro Olímpico, Uruguay, boludo de básquet. Qué locura. No, sería una locura.
Sí, sería increíble. Si juntás a Argentina y Uruguay.
Ya tiene mi felapa del día.
Ahora voy a profundizar esto que estaba diciendo de la final. LeBron llegó 10 veces a la final. 10 veces, ¿eh? Tengamos en cuenta que Bill Russell tiene 11 anillos, o sea...
La magnitud. Sí.
O sea, por un lado, es algo que decís increíble. Es uno de los tipos que, a lo largo de su carrera, de su larga carrera, LeBron juega desde que tiene 17, 18 años, que fue directamente del colegio, de la secundaria, directamente entró a la NBA, empezó a jugar. Ahora a los 36, casi 36 años, jugó 10 finales. Es bastante. ¿Qué pasa? Una cosa es jugar 10 finales, otra cosa es ganar 10 finales. Perdió más de la mitad. Ganó 6, perdón. Perdió 6, ganó 4. O sea, y hasta este año era 3, este año era 3 contra 6. Que era una cosa que decías, Jordan jugó 6, ganó las 6. LeBron jugó 6, perdió 6 y después ganó 3. O sea, después hablaremos de por qué, después hablaremos de si tiene sentido tenerlo en cuenta ponderando un poco los rivales, no importa. El hecho es que LeBron perdió 6 finales. Y eso Jordan no lo hizo, Jordan no perdió ni una. Después, bueno, cada uno. Y bueno, ya dije las 2 medallas en los Juegos Olímpicos, y que se las puedo decir si quieren, si no me voy a olvidar en este momento y voy a pasar vergüenza. 2008 y 2012. Beijing 2008, 2012 en Londres. 6 días. Y después... El Mundial de 2010 no lo jugó porque se le cantó, como dijimos un rato, LeBron de ese momento tiene ganas de ir a tomar las caipiriñas y se las toma porque es LeBron. Eso es el éxito colectivo de LeBron. Es individual, me había adelantado, de vuelta. 16 All-Star, 2005-2020, consecutivos. 13 veces elegido al All-NBA First Team, o sea, el mejor equipo de la NBA, de 2006 a 2008. Perdón, 2006, 2007 no. Del 2008 al 2018, 10 años consecutivos, no es cualquier cosa. Y 2019 no, la famosa temporada negra de LeBron, que estamos todos lesionados. Cállate, loco. Y 2020, después 2 veces el segundo, el All-NBA 7 Team, que Jordan, no sé si, yo voy a decir algo acá, voy a pecar de ignorante, yo no sé hace cuánto está el second y el third NBA, All-NBA Team, no sé si están desde que se creó. Hay algo que me dice que el tercero lo agregaron después, pero no importa. Jordan no tiene ninguno de esos dos. LeBron tiene dos en el segundo, 2005 y 2007. Y el 2019 que nos faltaba, estuvo en el tercer equipo de la NBA. Después es 5 veces All Defensive First Team, consecutivo más o menos, podríamos decir, su prime físico, 2009-2013, en el medio de cuando dejó Cleveland y cuando se fue a Miami, consecutivo 5 veces. Después estuvo en el All Defensive Second Team en 2014, una vez, fue el rookie del año, eso creo que es redundante. Y acá había una diferencia también importante con Jordan. LeBron solo una vez, una sola vez, fue el líder de goleo de la liga, una sola vez, en 2008. Que eso no sé si habla mal o bien, eso cada uno lo puede deducir por su propia cuenta. Lo que sí dice es que Jordan era, por lo menos, no importa la época, no importa si jugaba contra plomeros o si jugaba contra el hijo de Maradona, no importa. LeBron, la mayoría de las temporadas que jugó en su vida, siempre una persona que metía más puntos que él por temporada. Y estamos hablando del tipo que es el mejor jugador de la liga. Ahora, si a cada uno le parece, uno viene y me dice, no, pero flaco, el que mete más puntos es el mejor. Bueno, te felicito. LeBron es el mejor jugador, no necesita meter más puntos para ser el mejor jugador. El problema es que tampoco es mejor defensor que Jordan. Porque Jordan es mejor anotador, si tomamos esto, ¿no? Y la cosa más importante que dicen todos los títulos o los no títulos de LeBron de goleo y etcétera, especialmente el de asistencias, que me parece el más interesante, es que LeBron pasó de ser un tipo bastante soberbio, que de hecho, un dato interesante de color, en los primeros Juegos Olímpicos que jugó LeBron en 2004, no tuvo muchos minutos, pero estuvo en el equipo, que fue su año rookie, o sea que bastante bien. LeBron tuvo un montón de problemas porque después de perder, salió a hablar a los medios y a decir que él tendría que haber tenido más minutos, él tendría que haber tenido más protagonismo, como que le faltó luz adentro de la cancha, que lo iluminaron un poquito, y todos los compañeros y todo el staff salió a criticar a LeBron porque dijeron que tuvo una actitud bastante mala para con sus compañeros, para con el staff, para con... hasta Walsh. Walsh dijo que LeBron tenía una actitud bastante nefasta, vamos a decir.
Tóxica.
Una actitud de tóxico, de pibe que está un poco, se pasa de sobrado, de sobrador. O sea, que Walsh diga eso me parece que es un poco chocante. Y esa actitud medio que la continuó después del Mundial 2006, creo que también, que fue la otra medalla de bronce que se morfó LeBron, aunque ahí fue como capitán. Y después en 2008, medio que aprendió sus errores y bueno, se llevó la medalla de oro siendo el líder del equipo y con una actitud mejorada, ya sin ex compañeros o con compañeros de selección bardeándolo. Y creo que esto habla también más a largo plazo de, en general, cómo creció LeBron, pasando del 2011, de perder unas finales por bardear y boludear a un rival que estaba con fiebre en cámara ante toda la nación estadounidense y el resto del mundo, a ser el líder espiritual y en la cancha de un equipo como los Lakers, que ganaron este año sin ningún tipo de discusión. Decíamos todos, van a ganar y ganaron. ¿Y cómo cambió LeBron como persona? ¿Cómo le cambió la cabeza? ¿Cómo maduró? ¿Y cómo eso se ve reflejado en su juego también? Porque LeBron empezó siendo un jugador que era simplemente una bestia atlética, que a los 18 años volcaba en la cara del no sé, si venía Jack, se lo volcaba Jack probablemente. No sé si me estoy echando el carajo ahí, pero ponele. Casi hipotético.
Bueno, Manu se lo volcó a Yao Ming.
Pasó de ser un...
Por eso. Podría ser, claro.
Imaginemos... Jack. Vos lo tenés a Jack y como...
Imaginemos
es otra cosa.
Jack se retiró de LeBron, se lo dejó con LeBron, así que podría ser.
Es Jack gordo, más claro. Inmóvil por ahí. Que igual, a ver, LeBron consiguió algo con Jack, el pega la carta de Jack, no importa. No tenía mucho, no tiraba triple, era un jugador limitado en muchos sentidos. Terminó siendo un jugador que mete triples clave, que defiende por todos lados, mete tapones clave. Pero además, de vuelta, el líder de asistencias por partido en la temporada, con más promedio. Terminó jugando siendo el base distribuidor de los Lakers. Eso habla de que creció como jugador y supo usar sus años en la liga para crecer en todos los sentidos. Es un jugador súper completo que realmente Jordan no puede decir lo mismo. Jordan puede decir que, si miras las estadísticas, fuera de que puedan haber un montón de factores para que Jordan tuviera un par de años con muchos puntos por partido, o los tapones o lo que sea, la defensa, Jordan no puede decir que es un tipo que rebotea, que asiste, que todo. Jordan no era una presencia tan dominante en esas facetas del juego. Era una faceta más dominante en otra. LeBron en todas las facetas del juego, que puede marcar de 1 a 5, que terminó jugando de 1, entre comillas, puede jugar de 2, de 3, o sea, de lo que quieras. Y eso lo construyó, no fue algo que le vino. No salió rookie jugando así. Entonces, habla bastante bien de LeBron. Tanto que lo bardeo mucho yo de vez en cuando. Porque
hay algunas piezas fundamentales también. No sé si llegaste a mencionar. Si llegamos a captarlo, mejor dicho, porque también es cierto que lo charlamos en la previa y demás, que Jordan logró más galardones por ahí individuales en comparación con LeBron. Mayor ganador, más robos, liderando más la liga, dejando de lado lo que es la liga como tal. Pero en esos años él no terminaba ganando, que es también el otro factor con el cual se lo sobrepone a LeBron. Son dos casos diferentes. Los años que Jordan no logró los three-peats fueron los años en los que él brilló como persona. También es el balance en el decir, bueno, cuando dejas de brillar vos, cuando gana tu equipo, sin embargo LeBron tiene una proyección mucho más larga en llevar los equipos a ganar sin tanto repercusión en sus logros propios. Y lo que es la inteligencia de LeBron es otra cosa aparte, porque Jordan tiene una mentalidad asesina, eso no te lo niega ni nadie, pero lo que es LeBron es saberte la jugada del otro equipo al punto literal de decírselas al otro equipo. Pero bueno, además el IQ que tiene LeBron por encima de lo que es la mentalidad asesina de Jordan, que eso no te lo venía a nadie. O sea, Jordan en cancha te destruía, te aniquilaba literalmente, pero era el uno en uno. Lo que lleva a LeBron por ahí en otro porte, y por eso también es diferente la comparativa que se le tiene que hacer. De vuelta, ya mencioné que Jordan como individuo era una persona, pero luego para el equipo tenía que ser otra para lograr ganar. LeBron, sin embargo, es mucho más parejo e incluso evoluciona sobre dicha inteligencia. Notamos el cambio cuando sale de lo que es Miami a Cleveland, ya él reconociendo que está entrando en una edad tardía, cuando muchos jugadores se dan cuenta de los 33 años, se da cuenta que tiene que cambiar algo, cambia la dieta, cambia por completo. Vos ves a un LeBron que era súper musculoso, un Zion Williamson de hoy en día, pasar a un flaquito, no tengo un Kevin Durant, pero un intermedio, más fibra muscular, y mucho más ágil, mucho más versátil, como dice acá nuestro colega Francisco Curra. Entonces demuestran dos panoramas totalmente distintos, como también va por otro lado la inteligencia, por otro lado la habilidad. No es que no son comparables, pero las comparativas van a ser muy distintas también de donde lo mires.
Obvio. Sí. Aparte, LeBron jamás va a ser el dueño de un equipo tan asqueroso como los Hornets, porque nunca va a llevar tan mal un equipo, porque esa inteligencia se traslada a saber piquear, saber manejar un equipo y saber que si tenés a Kemba Walker, lo tenés que tener en el equipo, porque es el único tipo que juega bien a la naranja y después sos un equipo de mierda. No importa. LeBron probablemente, si llega a ser un coach, va a ser un muy buen coach, porque es un tipo que desarrolló mucho el IQ de básquet y se nota un montón. Y eso es verdad que es una cosa que Jordan nunca logró, porque Jordan se basaba más en su talento puro y su ego que él.
Jordan cuando va a Washington, compra parte de Washington y juega para realzar el equipo. Esa es su mejor estrategia, literalmente.
Eso está muy bien, ojo.
Cara es...
Es así, literal.
Fue una buena estrategia. Por los Wizards ahora.
Nada, bueno,
sí. No importa. Pero... más o menos por el lado de lo individual, ahí cerramos y venimos al contexto, que acá es cuando van a caer las 14 toneladas de piedra o más, 18, 24, múltiplo de 6 si quieren, 30.
¿Entendí esa referencia?
LeBron tiene algo muy particular que lo mencioné en el artículo, que es algo que me trajo a mi atención nuestro querido Bruno. Hay un índice dando vueltas por ahí que un tipo dijo, bueno, yo tengo ganas, hoy es viernes a la noche y me
voy a quedar en mi casa. Es un subreddit, mejor dicho. No es solamente un tipo, es un subreddit. Mejor.
Si es un subreddit, sí. Le da más validez, es como si fuera una pequeña nación. Ese índice, básicamente lo que hizo es poner una serie de valores ponderados, que voy a un asterisco, ponderados, para definir quién jugó con equipos y quién tuvo más rivales más complicados y quién tuvo caminos a las finales de los anillos más complicados. Supuestamente en ese índice a Jordan no le va tan bien, a LeBron le va bastante mejor que a Jordan. En ese índice también el mejor es Kobe, supuestamente los 5 anillos de Kobe fueron los 5 anillos más difíciles de los jugadores importantes. Supuestamente, salvo el anillo de este año, que todos estamos de acuerdo que fue bastante fácil. LeBron, a pesar de que los Nuggets la rompieron toda, lo que quieras, que Miami no era ningún equipo de calibre Spurs de Manu, Tony, Duncan o unos Warriors o nada. Eran equipos segundo o tercer nivel. No fue muy complicado. Los otros tres anillos de LeBron, especialmente el de 2016, fueron muy difíciles. De los más difíciles que hubo en general. Y Jordan, los 6 que tuvo, no fueron tan difíciles según este índice. ¿Qué pasa? Es un índice ponderado, en el sentido de que los jugadores son elegidos. Cada uno le atribuye el valor que quiere a cada cosa. Y cada valor, a cada variable, afecta mucho el índice. Entonces yo puedo retocarlo para que me toque como quiera. Además de que no es algo objetivo. Porque nosotros nos vamos a poner a discutir 6 horas. A ver por qué el hecho de que hubiera una mosca en el hombro de LeBron cuando tiraba un triple y eso le picaba y le costaba y le tiraba un poquito.
El famoso aire acondicionado de Miami.
Un grado a la derecha, o que LeBron se levantaba con moquitos y cuando tiraba se ahogaba y le erraba porque le agarró un espasmo y medio un tiro libre. Vamos a discutir 6 horas. Detallecitos para ver, tirar un poco la balanza. La idea es que hablemos de cosas que son un poco más objetivas. ¿Sí? Un índice que trata de valorar subjetivamente los equipos no sirve. Yo no lo hice. Yo lo único que hice fue enumerar. Después cada uno toma las conclusiones que quiere con la enumeración que hacemos. La voy a hacer de vuelta. LeBron, en los inicios de su carrera, en los primeros 7 años con Cleveland, hubo una serie de equipos con los que coincidió que ninguno fue una... Dejando de lado los Spurs, que estuvieron vigentes desde los comienzos de los 2000 hasta 2015-2016, la dinastía de Pop y todos los jugadores que pasaron por Pop, específicamente Duncan, Manu y Tony, después Kawhi, bueno, ya sabemos todos. Después no hubo muchos equipos así súper vigentes. Estuvieron los Celtics por ahí de Garnett y Paul Pierce. Estuvo Miami con los comienzos de Wade. Pero no hubo nadie así. Estuvo Kobe con los Lakers, o el final de Kobe y los Lakers. Pero en el primer fragmento de su carrera no hubo nada muy increíble. Después, cuando se fue a Miami, siguió peleándose con Spurs. De hecho, los Spurs le ganaron varias de las finales que perdió. Fueron uno de los principales enemigos, no el principal. El principal enemigo de LeBron son los infamosos, los masivamente detestados Golden State Warriors, para el pesar de Leiva, que le tiene mucho cariño, y le tiene mucho cariño a Stephen Curry. Esos Warriors fueron los Pistons, lo que fueron los Pistons para Jordan, pero por 10.000. Porque como que cayó Godzilla y se agarró a tu hija, y se la llevó y nunca más te la devolvió, le arruinó la vida. LeBron perdió 3 finales contra los Warriors. 3 de las 6 derrotas. O sea, la mitad de las derrotas fueron contra los Warriors de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green y después Kevin la Serpiente Durant. Como le dice mucha gente, yo no estoy de acuerdo con ese apodo.
Es un poco debatible. Lo puedo charlar en otro episodio más de manera personal.
Es un poquito debatible.
Me toca cerca de casa eso, sí.
Sí, ya sabemos que en Oklahoma no es bienvenido, Kevin. El punto... Tuvieron una. Si comparás los equipos contra los que jugó Jordan y los con los que coincidió LeBron, algunos te dirán LeBron perdió más finales contra equipos más, especialmente los Warriors. Jordan no jugó contra los Warriors. Bueno, no importa. El punto es: coincidió con esos rivales y Jordan también coincidió con varios rivales de un calibre importante. Yo creo que la conclusión más importante que llegué a tomar es, sin decir absolutamente nada de los Warriors ni nada, porque los equipos por sí solos no dicen nada, es que más que fijarnos contra quién jugó y querer agarrar un dato falopa, como que LeBron es el jugador con el récord de más partidos consecutivos con 10 puntos sin contar los playoffs. Son 900 algo. Y Jordan tiene 800 algo. No sé a quién importa ese dato falopa, a Bruno le gustó mucho. Yo, como a Bruno le gustó, dije lo voy a usar, me lo voy a robar. Pero me parece que no es relevante para esto porque estamos tratando de hablar de cosas que tengan peso. Lo importante acá es disfrutar lo que queda de LeBron, que no es mucho, porque tiene 36 años prácticamente, y es algo que pasa algo muy extraño. A los 40 ya probablemente esté más en el sillón de su casa tomando una birra, gritándole a los hijos que se vayan a no sé qué harán los hijos de LeBron.
Bronny va a jugar.
A lavar el piso de su tercer casa. Porque tienen tres casas en el patio de la casa, tienen otra casita.
Bronny es un tema aparte, porque tranquilamente.
Sí. A Bronny lo debe seguir fajando al día de hoy.
Si se cumple con lo que cada uno quiere, creo que todos estamos de acuerdo. Nos encantaría verlo jugar con LeBron en un mundo. Sería mítico.
Y el draft de 2023 es el apuntado. LeBron creo que va a tener
39.
Y LeBron con el físico que tiene, si Vince Carter jugó hasta los 42, LeBron podría.
Poder puede.
Y si no, él jugó hasta los 41. Robert Parrish creo que es el jugador más longevo en la historia con 44 años, creo. O 43, por
se
ahí.
Se retiró en Miami.
Se retiró en Miami. Buen dato.
con lo cual LeBron. Jugando un minuto por partido.
Claro. Entrar, que te saluda la hinchada. Listo. Jugar con tu hijo o contra tu hijo. Cuando juega contra tu hijo, es titular. Y así se retiró.
80 puntos en un partido.
Meterle 80 puntos al hijo y taponarle en la cara tres veces.
No, te imaginas.
Se ponga a llorar en el piso.
1v1 para el fin del partido. Eso estaría.
Claro, es mejor que papá. Jamás. disfrutar lo que quede, sea lo que tenga que ser. Tratar de. Van a seguir discutiendo los comentarios. Se armó un bardo lindo en los comentarios el otro día. En algunos de los comentarios de las diferentes redes de Mamba. Suele ser una discusión más emocional que racional. Yo lo que acá traté de hacer es ser lo más racional posible, pero esta discusión suele ser emocional, y si es emocional siempre va a haber algo para decir que el otro no tiene razón y yo sí, porque es como que si Jordan fuera tu mamá y LeBron fuera tu papá, o sea, no tiene ningún tipo de sentido y no vas a llegar a nada y te vas a perder de mirar el tipo que está jugando los partidos en vez de discutir de cosas que no tienen ningún sentido.
Y para compañía de cierre de Francisco Curra, más allá de recomendar que vayan a leer el artículo si no lo leyeron hasta ahora, que deberíamos haber dicho al principio, antes de escuchar este segmento, vayan a leer el artículo. Podríamos poner un warning en un lado. Sí. Porque está bueno para seguirlo. No son artículos, como dice Escu, 100% emocionales, sino que van más a lo neutro, a la data como tal, a lo argumentativo, lo que uno pueda tomar como para abrir un debate, justamente. Entonces, para acompañarnos a este debate, viene bien. Pero resaltando y tomando el último hilo de lo emocional, quiero decir que con la primera parte surgieron opiniones hermosas, por no ponerles adjetivos calificativos peores, al punto de decir, y no voy a decir quién lo dijo, perdón si te estoy exponiendo como persona, pero que James Harden es el mejor de la historia. Porque justo dijo que Oklahoma llegó a una final solo con James Harden. ¿Qué decirles a este tipo? Y que todavía es joven, está bien, es joven, pero.
Qué hermoso, qué lindo.
Pero bueno, es un claro ejemplo que cuando uno quiere ser termo, puede ponerse el termo muy tranquilamente.
Acá la otra, cuando juega Miami.
Bueno, y esto fue todo lo que respecta al episodio de Spotify. Nos pueden ir a seguir en nuestro Twitter, Instagram, TikTok y nuestra página web como The Mamba Show. En todas las plataformas es The Mamba Show, en internet themambashow.com y en Twitter es The Mamba Show. Y bueno, después vamos a estar siguiendo como en la sección, en la semana, en el podcast anterior, mejor dicho, que estuvimos hablando de los Knicks, vamos a estar hablando ahora de Sacramento Kings, la desgracia del oeste, así que vamos a estar hablando en YouTube. Si quieren seguir escuchándonos nuestras hermosas voces, pueden ir a YouTube a escuchar esta parte y cómo manejamos esta franquicia inviable que no pasa playoffs desde hace un montón de años.